Sí.
Y descubrí, bueno,
Listo.
un país que vivía en la Edad Media. Es decir,
Totalmente.
yo decía,
Esto era mucho más moderno.
sí, yo me acuerdo que mi mamá me llegó a decir, Javier, ¿te gustaría quedarte acá? Ya estaban pensando. Y yo inmediatamente digo, no. No, ¿qué va?
Tú me dices, listo. Estamos en Venezolanos, en la tercera temporada de Los del Podio, y tenemos hoy un invitado especialísimo, Javier Vidal.
¿Qué tal?
Encantado de tenerte acá en nuestro programa.
Yo más que tú creo, de que tú me estés invitando a este programa tan, tan importante para
Muchas
ti.
gracias por venir. Javier nació el 23 de abril de 1953 en Barcelona. Llegaste de 20 meses a Venezuela. Tus primeros recuerdos son venezolanos. ¿Cómo era esa familia que se traslada? ¿Tu padre, tu madre? ¿Había hermanos? ¿A dónde llegan en
Sí,
Caracas?
sí. Papá y mamá se casan en el 50 allá y ya vivían acá en Venezuela su hermano, el tío Sol, y otros primos de mi madre, que los llamaba, por supuesto, tíos porque eran mayores. Y entonces, en uno de esos viajes que hicieron a España, los primos hablaban de que Venezuela era América.
Claro.
Que ahí la gente pues tenía carros, que ahí había teléfono, la gente tenía teléfonos en la casa. Esto que
Televisiones ya.
televisión, la radio, es decir, entonces claro, la situación de papá y mamá pues eran muy humildes, muy 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 humildes. Mamá era costurera, papá era mecánico. Y entonces bueno, agarraron con ese carricito de 20 que cumplió, como decía siempre mamá, cumplió 20 meses en el barco. Y entonces llegamos el 2 de enero de 1955, sí, yo de 20 meses. Y bueno, pues por supuesto tuvieron la posibilidad de que los primos, es decir, el tío Sol, pues comenzaron ya, el tío Sol ya trabajaba en el Hotel Tamanaco, era jefe de lavandería del Hotel Tamanaco recién
Inaugurado,
inaugurado.
sí.
Y bueno, pues comenzaron a trabajar. Mis primeros conocimientos, la primera visión que tengo yo de Caracas en Bellomonte, porque ahí ellos
Claro.
tenían se alquiló un apartamento en Bellomonte. Los dos edificios, porque fueron dos edificios, uno río es el que más me acuerda, ese que está pegado a la autopista. Cuando yo llegué a la autopista aún no estaba,
No,
y yo
claro.
podía cruzar del edificio río al río Guaire. El río
Ajá.
Guaire, que para aquel entonces ya apestaba. Es
Sí,
decir,
cómo
entonces
no.
los muchachos, éramos muchachos, ya, qué olor. Y bueno, pues era parte en juego y en parte pues ese rechazo
Y
por
aquí
cómo
nace tu
olía.
hermana.
Mi hermana nace aquí, sí, en el 59, sí, Silvia.
Okay.
Sí,
Ustedes
sí,
son
sí.
dos.
Somos dos, sí. Y papá, bueno, papá aquí terminó siendo, se compró, motorista, que digo yo. Papá fue motorista, es decir, tenía una moto, fue cobrador para aquel entonces, era un oficio que ha desaparecido por completo. Y mamá, costurera, que llegó a ser una de las costureras de Guimelier,
Ah, imagínate que fue un
el
gran
gran diseñador
modisto, sí.
modisto que vistió muchas de las
La
Mises
élite.
y a Carmen Victoria Pérez, era la
Sí.
que él vestía, Carmen Victoria, y él siempre, ella me decía que era muy estricto, muy perfeccionista, ¿no? Bueno, como tiene que ser todo esto. Ahora que vimos Balenciaga, puedo imaginarme que me lié un poco, que era no solamente diseñador, sino costurero también.
¿Y dónde estudiaste? La escuela primaria,
La
Javier.
primaria, después ya nos mudamos a Capri, al colegio,
Ah.
al Capri. Bueno, sí, el edificio Capri,
Capri.
La Carlota, Avenida Principal de la Carlota, ¿no?
Ah, la que tiene la isla grande.
Exacto, el bulevar
Maravilla,
este, ¿no?
claro.
Que
Ahí
aún está
está.
ahí,
Sí.
aún está precioso. Siempre ha sido muy bello ese bulevar, vamos a llamarlo, ¿no? Y qué sé yo, a la vuelta de la esquina estaba el Colegio Francia. Y mi papá era el que decía,
Imagínate.
¿cuál es el mejor colegio? El que está cerca de casa.
Pero
Y
además es un
entonces,
gran
un gran
colegio, pero eso fue
colegio,
un privilegio,
sí,
¿no?
sí. Yo después me enteré, después de muchos años, que tenía media beca. Debe
Ah,
ser que, claro, vieron la situación de mis padres, no era pues boyante,
ya.
pero eso me enteré porque ellos jamás me hicieron creer de que yo pasaba problema, que estaba, claro, que yo tenía, que no teníamos recursos. Eso no se tocaba en casa.
Ahora estaba.
Y eran los, era administrado por los maristas franceses.
¿Ah, sí?
Para ese entonces eran maristas franceses, ¿no?
¿Y aprendiste algo de francés?
Aprendí francés.
Qué bueno.
Llegué a hablar francés, que se me ha ido perdiendo, porque claro, si no lo hablaba con nadie.
Claro.
Pues se
claro.
me hace.
¿Y ahí te graduaste de bachiller?
Me gradué de primaria.
Sí.
Porque ya no había, ya no consideraban que ya tenía que seguir también todo el resto del bachillerato. Y me cambié a otro colegio que estaba cerca para aquel entonces, de la Carlota, que era el colegio Claret.
El Claret.
Entonces estudié, después de los maristas franceses, los claretianos.
Claro.
Y ahí, claro, ahí fue pues el gran colegio de la formación. Creo que bachillerato es el que. Es muy importante la primaria, por supuesto, por supuesto. Pero todo ese concepto de la amistad, de todos los trabajos extracurriculares que uno hacía, es decir, el excursionismo, esto comencé a colaborar en la revista Juventud, que lo claro. organizábamos nosotros. Fundé yo ahí el primer grupo de teatro también.
Ah, sí, ahí sí, empezaste.
Ahí empecé, porque empezaba a gustarme esa cosa de que las cosas se hacían en vivo. Es decir, claro. que no era cine, no era televisión, sino que uno iba y había gente de verdad que hablaba como claro. uno, ¿no? Es decir, era una cosa.
¿Tienes un recuerdo de esos años de la adolescencia, de haber ido al teatro aquí en Caracas y que te haya impresionado?
Fue en Barcelona.
Ajá.
Cuando me llevaron a los 10 años, cumplía ya los 10 años, mi tío padrino, que trabajaba en el Metro de Barcelona, era mecánico también del Metro de Barcelona, en Semana Santa, tenían el grupo de teatro del Metro. Y entonces me dice, vente. Y entonces, bueno, mi tío era un desastre de eso, ¿no? Siempre uno tiene un tío desastre, ¿no? Es un ludópata, bebedor. Pero claro, era su único sobrino. Y entonces él se le ocurrió decir, mira, te voy a llevar a una obra de teatro. Yo no estaba, yo estaba un poco despistado con eso. Y ya tenía reservado el puesto porque llegó un poquito empezada. Ya estaba la cosa empezada. Pam, me sentaron en la silla y me quedé anonadado, pues, es decir, hipnotizado. Con esa obra de teatro, claro. que para mí era la mejor obra, es decir, eran de verdad, porque...
¿Y estaba en catalán?
No, estaba en catalán. Acuérdate que eran los tiempos de Franco.
Ah,
eran
los tiempos de Franco.
Y, claro. y acuérdate que, bueno, nos tienes que acordar que para trabajar en el metro tenías que tener grado militar.
Ya.
Una forma para que no hayan huelgas ni nada, ¿no? Claro, es decir, porque claro, había, era una cuestión jerárquica. No, era en español. Y claro, ver cómo le pegaban látigos a Jesucristo, ¿no? Pero, es decir, en la escena de Judas que cruzaba ahorcado de lado a lado, era un cuadro, ¡pam! Y se apagaba la luz, todo eso, y el aleluya de Händel al final, cuando
sube. Entonces,
ese carricito, ¿no? Ya de 10 años recién cumplidos, se empezaba a decir, y creo que me lo pregunté, yo quiero estar ahí, no acá. Claro. Es decir, yo quiero estar en el escenario, no en el puesto
ahí
del
nació
público.
El actor.
Ahí nació el actor. Cuando vuelvo cuando volvemos a Venezuela, entonces, claro, comienzo yo a interesarme, ¿no? Es decir, en el periódico busco a ver dónde hay obras de teatro. Y era yo el que le decía a papá, mira, llévame a este teatro que no sé dónde queda. Y papá, que era toda bondad y era una cosa de todo lo que decía Javier, él lo hacía, pues me llevaba y...
¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Y cuando te gradúas a los 17 años, uh-huh. o 18, te inscribes en comunicación social en sí. la Católica.
Sí, sí.
Y bueno, y concluyes sí. en cuatro sí. años los estudios.
Mis padres, que como todos los tíos estos que te he nombrado, los tíos uh-huh. primos, eran contadores exitosos.
Ajá.
Eran, entonces, claro, mamá y papá dicen, mira, los primos, mira los tíos que son contadores.
Son contadores.
Y tal, no sé qué. Y yo hice un año de contaduría.
Ah,
bueno, yo nada más quedé en el activo pasivo, de ver a ver y tal la cosa. Hice el curso de un año, le monté, porque claro, yo me graduó cuando está cerrada la central también.
Claro,
yo
el voy año 70.
70, yo me voy a inscribir ahí, nada. Pero entonces, uno de los padres, el padre Blanco Ruiz, claretiano, era graduado en comunicación, y era profesor de la Escuela de Comunicación Social. Un día nos llevó un grupo, así, de los que íbamos a las catequesis y todas estas cosas. Y entonces veo en el pensum que hay una materia que se llama teatro. Uh-huh. Y yo dije, ay, yo quiero estudiar esto, porque mira, hay una materia que sea... Y yo me inscribo. Después, a escondidas de mis padres, porque ya estaba trabajando, ya podía yo incluso pagar. Y entonces, estudio comunicación social, porque es teatro, pero es que después me gusta muchísimo la comunicación social. Claro. Es decir, me gusta el periodismo, me gusta todas las materias, es decir,
claro,
me destaqué, creo que fue donde, si dices en cuestiones de nota, ahí, en comunicación social, porque
claro, entre... ¿Y quién daba esa materia de teatro?
Marcos Reyes Andrade.
Ah, lo recuerdo, un gran uno personaje.
De los que tengo que considerar como claro, entre mis maestros, ¿no?
Claro.
Porque cuando yo entro ya, yo ya comienzo a escribir sobre crítica teatral en la revista Suma.
Ya.
Y entonces, claro, él ya ve Javier Vidal, cuando estoy en segundo año dice, usted es Javier Vidal. Y yo, sí, profesor. Sí, Marcos Reyes Andrade.
¿Y participaste en algún grupo de teatro mientras estudiabas
sí,
en la Católica?
Allá se creó el grupo de teatro de la Facultad de Humanidades uh-huh, en el 74,
okay,
que al año siguiente se convirtió en el TUCAP. Ese fue el primer paso para que después...
Virginia Ponte.
Virginia estudió conmigo.
Ah, no. Entonces
cuando estaba se llama Proceso a Jesús, fue la obra que sí, hicimos de Diego Fabri, de esta obra del Teatro de Humanidades, y yo hacía de Juan, el discípulo, y ella era la asistente de dirección. Pero ella es fundadora, junto con Marcos Reyes Andrade, del TUCAP.
Del TUCAP.
Del TUCAP, porque comienza como asistente.
Pero antes ya tú habías actuado.
Sí.
En el Centre Català.
En el Centre Català.
Hiciste de mayordomo en el año 73, una obra de Amic Sierra.
Amic Sirera.
Sirera.
No, Amic Sirera, sí, he conocido también escritor.
Sí. Amic Sirera. Esa fue tu primera actuación.
Sí,
tenías
bueno,
20 años.
Sí, yo... Hice primero, antes que eso, dirigí Prohibido Suicidarse en Primavera.
¿Ah, sí?
Porque yo fui allá, porque me llamaron, porque por eso de que yo ya escribía, y yo quería ser actor, pero como me vieron un poco del liderazgo, digo, no, encárgate de los jóvenes. Entonces me encargué del grupo, dirigí esa, pero después yo, lo que me atraía es la actuación en ese momento.
En ese momento. Bueno, vamos a una pausa. Y regresamos en esta conversación con el gran actor y hombre de teatro, dramaturgo y periodista, Javier Vidal. Estamos conversando con Javier Vidal. Estamos recorriendo su vida de hombre de teatro y de televisión. Y veo una primera actuación tuya en el nuevo grupo, que ya era un grupo... Sí, importantísimo.
Era entrar en el templo.
En el templo.
Exacto.
Ahí actuaste.
Era el Ateneo y el nuevo grupo. Claro. Así comenzaron.
Eso fue en el año 76. Trabajaste en una obra que se titula Arlequín, servidor de dos patrones.
Sí, sí. Antes ya había hecho una de J.C. Martin, que se llamaba J.C. Martin, ¿no?
Sí.
Y esta Arlequín, servidor de dos patrones, que, bueno, dirigido por Hugo Uribe, es la primera
nada
vez
menos
que estaba con Hugo Uribe. Y para aquel entonces yo era noviecito de Pilar Romero. Bueno, éramos novios Pilar Romero y
claro, yo, no hay que disminuir.
Noviecita, ¿no? Éramos novios. Esto, la moderna.
Claro, claro que sí.
Vivíamos juntos, estuvimos viviendo juntos. Sí. Y claro, Hugo pues se enamoró también de nosotros y dijo, quiero montar eso. Fue con Héctor Cloté, una comedia, es la comedia del arte de Goldoni.
Sí.
Una pieza preciosa, así que me marcó. Yo con Hugo Uribe he hecho dos trabajos sobre la comedia, ¿no? Que es esta de Goldoni, y años después, en principios de los 90, La pulga en la oreja de Georges Feydeau, otro gran comediógrafo francés.
Yo la primera vez que te vi actuar, creo que fue en Lástima que sea una P, en el año 78,
exacto,
en el nuevo grupo.
En el nuevo grupo.
Había
un desnudo, habían
había un desnudo,
dos desnudos, sí,
un desnudo
sí,
tuyo
de,
y otro de
Pilar.
Sí. Fue la primera vez que te vi actuar. Y tu primera obra dirigida, entiendo que fue La Londra, en el año 79, en TUCAP, ¿verdad?
En TUCAP, sí, yo regresaba de un viaje que hice a Nueva York, donde venía con la cabeza... Pues, la vanguardia,
claro,
Off-Broadway, Off-Broadway. Y cuando llego, yo venía de lástima que sea una P, perdón. Es que así se llama. This is war. Lástima que sea una P, así se presentó. Y no quería seguir con el teatro profesional. Quería estar en el teatro universitario porque era donde yo creo que podía experimentar. Ah, ya, y entonces, ya. Claro, sale
esta autoteatro.
Autoteatro. ¿No? Sale esta. Primero se estrena como tu CAP. Sí. Pero claro, entre Virginia y yo venía con otras ideas, Virginia con otra. Entonces, para no pelearnos, decimos, mira, sigue tú con el tu CAP. Y yo creamos el
autoteatro
de la Escuela de Comunicación Social. ¿No? Es decir, la Escuela de Comunicación, claro, nos amparó en ese momento, ¿no?
Que es cuando... Recuerdo perfectamente a Carlota Sosa, a Corina Sopardo, a Marco Antonio Tetgui,
a Julie, Carlos, claro, Gómez Bono, bueno, también estaba Ramón Herrera, que en Gloria esté, que también creo que era compañero tuyo de
Ramón Herrera, sí, ciertamente.
Era,
sí,
que era muy amigo del poeta, no, Zapata, ¿no? También. Sí. Sí, bueno, era un...
Bueno, hicieron un grupo, varias obras, ¿no? Hicieron Galileo, Galilei, Veladas Dada, ajá, sí, Eclipse, sí, en la Casa Grande. Y después aparece el Grupo Teja,
sí,
en 1982.
Exacto.
Ya te asocias con José Simón.
Sí, ya con José Simón teníamos mucha relación de amistad, porque con Los Peces del Acuario, uh-huh, que estaba yo como actor, él era el que manejaba la música. Él ya era el que manejaba, el operador de música. Y nos hicimos pues muy amigos. Y aunque estaba el Teja y estaba el autoteatro, como el autoteatro era un grupo de vanguardia, porque sí, yo dije, esto es un grupo de vanguardia, yo llegué, reuní a todos los que formamos. Y yo digo, como grupo de vanguardia, si la vanguardia no puede... No, se tiene que romper, porque si no se canoniza, y si se canoniza, claro, ya deja de ser vanguardia. Entonces terminamos esto. Eso después de superar la gran tragedia que fue para el grupo la muerte de Marco Antonio.
Claro, eso fue una gran tragedia para todos.
Para todos. Para
sí, todo, para y todo, para los amigos.
Para todos. Los sí, más cercanos fue muy, muy fuerte, aún pasados ya los 40 años de su desaparición trágica. Y entonces, como... Contestando ya tu pregunta, ya sí, me colocan en, me meto, le digo a José Simón, vamos a pertenecer al Teja, y es cuando yo comienzo siendo de la junta directiva, después vicepresidente, claro, hasta el sol de hoy.
Hasta el sol de hoy.
Sí.
Y vienen unos años, los años 80, donde trabajas como actor, sí, mucho, Hermes Bifronte, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Exiliados de James Joyce, sí, nada menos.
Esa fue, que es la única obra que escribió James Joyce. Siempre sí, considero que es mi primera obra de la madurez actoral.
En el año 85.
El año 85, porque ¿Quién le teme? Es en el 84, ¿verdad?
Sí, vino, en el 84.
Vino el propio, sí, Edward Albee, vino y vio la pieza.
En el nuevo grupo.
En el nuevo
qué
grupo
maravilla,
también, dirigido por Escalona, y ahí estaban don Esteban Herrera.
Imagínate.
Y Dutch Fair, que era una actriz uruguaya que se encontraba acá por los problemas de todos los exiliados que vinieron del sur.
Sí.
Y Julie, que hacía el papel de Honey.
Sí. Y en el 86 está Hub y Host, que es una obra que yo la recuerdo. La dirección es tuya también.
La dirección es, sí, escrita por Escalona.
Sí.
Y dirigida por mí, y los dos. Él hacía de Host y yo hacía de Hub. Y le pedimos a Carlos Duarte, el pianista, Carlos, sí, Duarte, que hiciera la suite. Y él hizo toda la suite de Huff y Host, que es una belleza, una maravilla, que está incluso grabada. En ese mismo año, creo, tú que manejas mejor ya mi vida que la mía, monté el otro de Don Miguel de Unamuno, donde recibo, sí, por primera vez el premio como mejor dirección. Fue
correcto,
también una pieza... Bellísima, no sé si tú tuviste oportunidad de verla.
No, no la vi. Porque, vi Hub y Host, eso sí lo recuerdo.
La vieron, yo recuerdo que la fue a ver hasta el padre Basilio Tejedor, ¿lo recuerdas?
Fue, claro, me acuerdo.
Un intelectual del siglo XV, sí, en la Católica, pero yo lo adoro. Porque él era claretiano, él me venía, sí, dando clases desde el claret de literatura. Y después lo encuentro ahí ya como colega, es
claro,
decir, porque en comunicación social él no dio clases.
Claro. Y bueno, ya después hay siempre obras, en el 87 hay varias, De Solier, Padre e Hijo, El Alquimista, Perlita Blanca como sortija de señorita. Y yo recuerdo particularmente en el 89 su novela Romántica en el Aire. Creo que fue una obra que tuvo mucho éxito.
Sí, esa fue la que creo que es la que me incluso me los perceptores, los estudiosos me colocan ya como dramaturgo de la década de los, sí, de los 80, a pesar de que la escribí en el 87, se estrena en el 89, y creo que es la primera obra de teatro que escribo yo ya como dramaturgo.
Como, o sea, dramaturgo. Como
es decir, sabiendo qué es la dramaturgia, escribiendo como debe ser una obra de teatro. Y tuvo mucho éxito.
Muchísimo éxito. Esto, yo lo recuerdo.
Creo que por aquel entonces también estaba la película esta. Tuvo 9 semanas y media.
Ah, de acuerdo. Sí, sí,
estuvo,
sí, sí.
9 semanas.
Kim Basinger bailando.
Ah, bailando, exacto. Sí. En la nevera. Y tuvo esas, tuvo, ahí estaba Manola García Maldonado, Alejo Felipe, estaba Aruldo Betancourt, en sí fue una, y fue una pieza donde yo ya comenzaba a buscar los contextos históricos, uh-huh, para contar historias, que son estas las tres piezas que le siguieron como Mojiganga clásica, porque su novela Romántica en el Aire ocurre en una estación de radio a las 8 de la mañana del 13 de noviembre de 1950. Uh-huh. Usted ya sabe.
Sí, claro, el asesinato de Carlos Delgado Chalbó.
Carlos Delgado Chalbó. Claro. En La Mojiganga es el año 1830, es decir, todo el asunto de la cosiata, la muerte, sí,
de Bolívar.
De Bolívar, que llegó, sí, allá.
Y la estrenaste en el año 1993, Mojiganga Clásica.
Exacto, sí, creo que sí. 93, 92, 93.
92, sí, y 93, las dos, presentaste esta, dos veces. Sí.
Y esto, después cierro eso con Showtime, uh-huh, que ocurre en una estación de televisión el 22 de enero de 1958, es decir, cuando Caracas, claro, está en plena ebullición, están a, claro, punto ya, porque realmente el golpe se da el 22, ¿no? Porque, sí, el 23 de madrugada ya es cuando él agarra el avión, claro, y se marcha. Pero el 22 es cuando está todo, y entonces está todo, claro, esta cosa del artista, ¿no? El artista, sí, sigo yo presentando mi deber como artista, me salgo a la calle, es decir, se presentan estos problemas, ¿no? Que,
claro,
estos conflictos serían.
Y ya estabas abordando una temática que después la has desarrollado, sí, mucho. Sí. Es el tema de la historia de Venezuela, con, sí, desde un sesgo muy vidaliano, vamos a llamarlo así, porque no es teatro costumbrista para, sí, nada, ni, sí, teatro histórico, sino siempre le encuentras, sí, un sesgo particular,
ya,
¿no?
Sí, y ya estoy, porque estas tres anteriores es el contexto, es el background, pues.
Sí.
Aquí sí que me meto en dentro del poder, ¿no?
Dentro
Diógenes,
del poder.
Que,
claro,
era,
que Diógenes es del 2011.
Del 2011,
de 2011.
Que era, pues, estamos en el poder porque era un señor que ya estaba, ya todo el mundo consideraba que iba a ser presidente.
Claro.
Están los compadres, que es en el momento de la aclamación, y cuando, sí, Gómez le dice, váyase a Alemania, uh-huh, para que le arreglen su... Eso fue en el 2013, creo que sería, por ahí.
Compadres. Los compadres... Diógenes es del 2011.
Del 11, sí.
Sí, y Los Compadres creo que es del 2013, 13, ciertamente.
Exacto. Que
sí.
Es, está entre... yo me inspiré también en las cartas que rescató Simón Alberto Consalvi.
Correcto.
Entre Castro y Gómez.
Sí.
Y claro, y aparece la figura de Eleazar López Contreras, ¿no? Que era,
claro,
una especie de decano que manejaba. Y, sí, después, claro, después está la catira del
general.
Del general.
Claro.
Esa relación de Camilo José Cela con
Vallenilla
y Pérez Jiménez. Y cierro con la íntima del presidente.
Exactamente, que es Medina Angarita.
De Medina Angarita con la relación con Estrella Cerfati, uh-huh, es madre de Isaac Chocrón.
Sí, claro, así es.
Sí.
Y...
esas son las cuatro que,
claro,
que hago sobre
claro,
la historia y el poder.
Y fíjate, hay una telenovela que te hizo a ti, pero nacionalmente famoso, aquel personaje de Chaquetón. La telenovela es Estefanía en Radio Caracas Televisión en 1980.
Exacto.
Sí. Ahí tú interpretas, haces un personaje extraordinario, el poeta con aquel Chaquetón. en esa telenovela Que si mi memoria no falla, es de Julio César Mármol.
Sí, es de Julio César Mármol. Fue la idea, toda la idea de Julio César Mármol. Después estaba Kiko Olivieri, que lo fueron escribiendo, y lo comenzó a dirigir César Bolívar. Después, uh-huh. Porque claro, era una novela que tenía que durar unos 3 meses, 4 meses, porque José Luis Rodríguez iba a hacer la primera gira de El Puma. Okay. Él aún no era El Puma.
Claro.
Y claro, él dijo, yo trabajo hasta tal día. Hasta tal uh-huh. fecha, pero fue tan abrumador el éxito que tuvieron que extenderlo. Y entonces, bueno, él se fue a hacer su gira y entró Carlos Olivier, que era el otro guácharo.
El otro guácharo. Sí. Y era con Pierina España. Y aparecía Tomás Enrique,
que hacía.
Y Gustavo Rodríguez. Que hacía
Pedro Estrada y el negro
Miguel Silvio
Sanz. Ahí se cambiaban un poco los nombres.
Bueno, ahí los venezolanos.
Pero es que hasta pero impresionante. Sí, es que aún la gente me para y dice, Chaquetón. Sí. Y yo le digo, pero bueno, usted era un carricito, le digo, cuando me estaba.
Hace 44 años,
sí, señor,
¿ves?
Y sí, te dicen Chaquetón. Es impresionante. Es impresionante.
Bueno, nosotros vamos a una pausa en esta gratísima conversación con Javier Vidal y ya regresamos. Seguimos. Estamos conversando con Javier Vidal, su vida y obra. Javier, la lista de telenovelas en la que tú participaste es muy larga. No lo podemos relacionar toda, pero yo tengo el recuerdo de una obra en el año 85, que es El Hombre de Hierro, que a mí me gustó mucho. Fue en Venezolana de Televisión.
Sí, señor.
Y tú hacías allí.
En los tiempos de Alberto Federico Ravel.
Exacto, y tú hacías ahí un papel.
Crispín. El protagonista. Sí. Es el mejor papel, el mejor rol de televisión que he hecho yo.
Fíjate, no me equivoqué en eso, ¿no?
Sí, que he hecho yo porque tenía, ventaja para un actor. Es decir, es una pieza que uno la conocía, Rufino Blanco Fombona. A mí, sí. Cuando me dijeron eso, yo no la había leído, déjame leerlo. Es decir, entonces ya uno tenía el arco del personaje, ¿no?
Completo.
Que comienza, no como las telenovelas de larga duración, que uno va a decir, las de Martin Hahn, que matan a una persona y dice, ¿fui yo el que lo maté o que me van a matar mañana? Sí. Entonces, ese personaje, volviendo a Crispín, pues fue muy. Y además fue una cosa, se creó una camaradería impresionante. Ahí estaba Carlota Sosa, estaba, la misma. Rebeca González, que hacía uh-huh. la pieza. Y la versión para televisión la hizo José Gabriel Núñez.
Imagínate, nada menos, ¿no?
Sí.
Pero y eso. Después la lista es larguísima. Hay una que también fue una novela muy celebrada, Azucena, con mucho rating, ¿no?
Sí. Tuvo mucho éxito también en Italia, que es donde después Grecia Colmenares,
Se consagró.
Ella habla en italiano, pero sí de corrida.
¿Ah, sí?
De corrida.
Imagínate.
Sí.
Y hasta hace muy poco tiempo, porque el año pasado trabajaste en Dramáticas.
Sí.
En Hispanomedios y Venevisión, haciendo el papel de Ignacio Mondragón.
Sí, eso fue también, me encantó estar en ese proyecto, porque después de haber sido destruido por completo la industria de teledramáticos, es decir, Daniel Ferrer, que es un productor independiente, él me había llamado para dirigir otra pieza, Venezolanos Desesperados, me llamó para este proyecto de hacer una serie de producción venezolana independiente como un primer eslabón, como una primera escalera para ver si de alguna manera se revisa otra vez la industria de teledramáticos. Y bueno, pues los inversionistas se entusiasman en invertir no solamente ya en bodegones y restaurantes que colgantes, sino también en algo que también les puede dar muchos beneficios, sobre todo ya no en la televisión abierta, porque eso ya tenemos que olvidarnos un poco, como también nos tenemos que olvidar de las telenovelas de 120 capítulos, sino que ahora están los seriados que pueden ser de 12, de máximo de 20, pero que puedes abrir temporadas, ¿no?
Y yo creo que fue muy importante. Y puedes trabajar mejor.
Sí, no, y administras también tu tiempo,
tu
¿no?
Tiempo.
Tu tiempo, ¿no? Y fueron muy profesionales. Todos eran venezolanos, pero ya son venezolanos que tienen su empresa en México. Sí. ¿No? Porque claro, en México sí que la industria continúa muy fuerte. Y entonces Daniel quiso llamarlos, vinieron acá y era impresionante las cámaras, es decir, todo era todo electrónico de última, de electrónica de punta, ¿cómo es? Decir, todo era
claro.
Lo más reciente de la tecnología audiovisual. Sí.
Volviendo al teatro, hay obras recientes tuyas que a mí me han gustado mucho, ya las hemos mencionado, y hay obras en las que tú has actuado. Hay un unipersonal que hiciste en el Teatro Chacao,
sí,
de Primo Levi.
Primo Levi, sí, esto
a mí
es
me
nombre.
Pareció algo extraordinario, realmente la actuación tuya, sí, allí, ¿no?
Gracias, sí. Y era mi primer monólogo. Yo siempre,
la primera vez, ¿verdad?
La primera vez que hago monólogo. Yo siempre me escapaba de los monólogos. Yo, no, es que el monólogo, eso no es teatro, un señor ahí, una señora ahí hablando sola.
Claro.
Hasta que, claro, me ofrecen esto, leo el texto, que era un texto, y después, bueno, yo dije, bueno, sí, yo al principio digo, me podré aprender todo esto, ¿no? Porque estás tú solo ahí dando.
Sí.
Y después, bueno, creo que también la dirección de Julie fue muy, muy, muy interesante,
buena,
muy,
claro,
muy atractiva para este monólogo, que bueno, que era, no era una cosa, no era una ensaladita de entrada, sino era una cosa muy profunda sobre lo que es este químico de profesión, judío italiano, que bueno, que tuvo que estar en el campo de concentración de Auschwitz y salió, sí, lo pudo contar.
Lo pudo contar,
un gran poeta también, porque claro, las cosas que ha escrito están muy bien. Y sí, esto me sentí muy satisfecho de haber hecho ese trabajo.
Ya que has nombrado a Julie, nuestra amiga, tú fuiste su profesor.
Sí,
es el,
sí,
clásico caso de la alumna y el profesor que se enamoran, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, bueno, y tienen una vida larguísima, sí, juntos,
sí, sí,
¿no?
Sí, ya tenemos de firma de matrimonio 40, este año 41 ya, ¿no? Sí, pero fue una, no fue esa atracción de golpe de el alumno y el profesor, la alumna y el profesor, ¿no? Sí, primero fuimos, yo fui su profesor, les di radio, era porque sí, era mala materia que yo daba, y también tuve que darles algunas clases de teatro. A veces Marco Reyes me decía, oye, échame una mano, que no puedo, no sé qué, sobre todo, sí, en los tiempos que él tuvo que irse a Venezolana de Televisión, cuando ganó Luis Herrera Campins, ¿no? Y entonces, claro, ahí fue cuando creamos el grupo Autoteatro, sí, entonces ella se convirtió ya casi como, ya no era una alumna, sino una discípula, es decir, yo, sí, le iba transmitiendo las cosas, que ella se convirtió en mi mano derecha, ella después fue la productora, entonces, claro, era una cosa como que algo nos está pasando, algo está,
claro,
pasando.
Cada vez más, decir, tiempo,
exacto,
juntos.
Más tiempo juntos. Esto yo tenía la necesidad de llamarla, ella después me comentaba que dice, es que no te he visto hoy, es decir, había, hasta que dijimos, bueno, mira, vamos a resolver esto.
Claro, vamos a vernos todos los
vamos
días.
Vamos a ver, y entonces nos dimos cuenta que sí, que nos gustábamos, que por unas cosas y otras. Y bueno, creo que ha resultado, y tenemos dos grandes obras que no están ahí a lo mejor anotadas,
claro,
que son Jan Vidal, sí, y Josette Vidal.
Sí. Sí, Jan, sí, es el mayor.
Sí, Jan es el mayor, el varón, y sí, Josette, la hembra es recién.
¿Y cómo llevan ustedes que los dos sean también gente de teatro?
Sí, eso es, bueno, eso es, no los, no era lo que uno espera, ¿no? Porque a
no
veces
era lo
uno
que
dice, es, concha, esta profesión no es fácil. Uno lo que, sí, quiere es que sean doctores, ingenieros. Esto,
claro,
algo,
claro.
Lo que querían mis padres de mí,
exacto,
a lo mejor, ¿no? Pero es que, claro, están viviendo. Es decir, Jan, nosotros íbamos a, por ejemplo, su novela romántica En el aire. Él estaba prácticamente, es decir, empezando a caminar. Y claro, no teníamos, la nona estaba, se iba de vacaciones a Sicilia. Es decir, entonces, claro, íbamos a los ensayos y entonces se iba Jan, lo teníamos en un Moisés en el camerino. Lo cargaba Fernando Gómez en los brazos, Manola, Haroldo Betancourt. Recuerdo, tengo la imagen, un recuerdo que yo estaba en pleno ensayo, actuaba y dirigía eso. Y de repente ve ser que se despide y comienza a caminar en medio del ensayo, comienza a caminar, a atravesar Jan,
no puede
comienza
ser,
a atravesar, se nos queda mirando a ella, a los actores, me mira acá y ya empezaba a actuar. Precisamente una pequeña anécdota, cuando se entregó el premio Fernando Gómez este año, esto Julie, que se lo había ganado ya, y y habló de la relación con Fernando Gómez. Y entonces, claro, es muy gracioso porque cuando hicimos Padre e Hijo, Julie y yo éramos hermanos. Uh-huh. Y ella estaba embarazada de Jan, ¿no? Uh-huh. Años después, en el año 92, Julie está haciendo Fernando, es decir, Fernando era el papá de Julie. Años después hace El Príncipe Constante de Calderón de la Barca, uh-huh, y Fernando Gómez es el papá de Julie, que estaba embarazada de Josette. Entonces, claro, ella como dice, no, que Jan y Josette trabajaron al lado de Fernando Gómez, porque estaban ahí, estaban, es decir, en la gestación ya ellos dos estaban. Así que, claro, no pudieron escapar de repente de eso, ¿no? Ellos tienen otras, Jan se graduó en comunicación social y Josette maneja muy bien todas estas cuestiones de las redes, tiene un emprendimiento sobre collares y cosas de estas, ¿no? Aparte de lo que es actuación, porque lo sabemos, y si no lo saben nuestro público, es una profesión pues nada fácil,
claro,
porque tiene una inestabilidad laboral pues bastante pronunciada en un país de inestabilidad laboral.
Bueno, en la próxima parte del programa, Javier, vamos a hablar de otras facetas de tu vida, uh-huh, el periodismo, uh-huh, has escrito novelas, eres un ensayista, un articulista de hace muchísimos años. Yo creo que tú tienes, en el articulismo de opinión, puedes estar cerca de los 50 años escribiendo artículos.
Puede ser, sí. Más de 40, sí.
Seguro.
Más de 40, seguro, sí.
En un momento regresamos en esta conversación con Javier Vidal. Ok.
¿Viste ruido? Bueno, siempre ha estado, ¿no?
Sí. Estamos en Venezolanos, la tercera temporada de Los del Podio, conversando con Javier Vidal. Javier, te dejaba en, uh-huh, la parte anterior del programa el tema del periodismo. Yo tengo el recuerdo de verte y leerte en las páginas culturales que dirigía Sofía Inver en el Universal. Y esto ha debido ser en el año 1980, 81.
76.
Ah, antes incluso.
sí. Estaba, o sea, recién graduado. Entré ahí y estábamos, Sofía y yo, manejábamos esas páginas. Yo era redactor, reportero tal, y las oficinas eran las del museo. Claro. Se despachaban desde el museo.
O sea que tu relación con Sofía es viejísima.
Bueno, no sé. Bueno, sí.
Lo digo por la gran obra de Julie, ese monólogo
la
de
señora
Julie.
Inver.
La señora Inver, que tú la diriges, basada en la entrevista que le hace Diego Arroyo.
Sí.
Es una gran obra por donde se le vea. Sí, o sea que ya tú tenías una relación muy cercana
muy
con
cercana
ella.
Muy cercana con ella. Cuando deciden... Que yo sea el que iba a dirigir a la señora Inver, recuerdo que Diego Arroyo Giles estaba un poco con dudas. Dice, ¿por qué tú tienes tu Sofía? Yo digo, yo no voy a tocar tu Sofía. Es decir, claro, la Sofía que han visto y que verán ahora en mayo nuevamente, celebrando los 100 años de Sofía, porque vuelve otra vez a escena, es de la obra de Diego Arroyo Gil, todo el texto, claro, de Arroyo Gil. Y sí, yo comencé escribiendo, lo que pasa es que estuve así del 76 hasta el 80, 81, cuando ya la televisión me estaba jalando demasiado. Es decir, yo ya era profesor, tenía todas las tardes como profesor, claro, y también la televisión, eran los tiempos de Chaquetón. Entonces le dije a Sofía, mira, ya no puedo, no tengo tiempo, ya no me da el tiempo, claro, ¿no? Claro. Y entonces Sofía dice, bueno, pero escribe una columna los domingos, no sé, uh-huh, qué. Y entonces ahí fue cuando apareció lo de Diario en Gerundio, que se me ocurrió poner Diario en Gerundio. Y bueno, siguió la colaboración hasta que se fue Sofía en el Universal, del Universal, y me llamó entonces Miguel Enrique Otero por si quería pasar la columna, porque ya estaba un poco las páginas culturales
se habían desdibujado.
Estaba la transición de un señor que vino de entre España o Chile, que estaba dándole los cambios, y en esa transición pues me llama Miguel Enrique Ortero, y entonces yo continúo escribiendo. Hoy por hoy aún sigo esto, porque me volvieron a llamar el Universal Online, Sí. Y bueno, tengo hoy una columna de 300 caracteres que...
Todas las semanas, ¿no?
Todas las semanas. Sí. No, es un ejercicio que a mí me gusta por, como ejercicio, ¿no? Porque escribir algo entre 3.000 caracteres no es fácil.
No, nada fácil.
No tienes posibilidad de desarrollar mucho, pero bueno, es algo que me gusta escribir.
Y un amigo común que quisimos mucho, Walter Rodríguez. Walter. El alma de la librería Lectura, sí, en Chacaíto. Sí. También fue asesor editorial de Planeta. Y recuerdo que en algún momento te entusiasmó para que escribieras una novela y escribiste una novela.
Sí, porque ellos primero me editaron su novela romántica y después, claro, empecé yo, bueno, fue cuando escribí Todos eran de izquierda, que es un poco una creación ficcional de la familia, de mi familia anarcosindicalista catalana. Claro.
Catalana,
¿no? Que termina incluso cuando se encuentran papá y mamá. Pero todo dentro de la ficcionalidad, ¿no? Todo es muy, 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 muy
Ahora, difícil. En tu obra como dramaturgo, ahí es muy autorreferencial, ¿no?
Testimonial.
Porque yo recuerdo una obra tuya cuando estabas cumpliendo 40 años, creo, o 50, o 40, que se llamaba 40.
Ah, te estás hablando de XL 1953.
Exactamente.
Exacto, sí.
Pero fue en el 93.
El 93, exacto.
Estaba cumpliendo 40.
XL 40. XL es 40. Es 40. Sí.
La vi en el Alberto de Paz y Mateo.
Exacto, porque tú estabas en una comisión, ¿verdad?, de venezolanos en Madrid. Que iba a ir, estuvo José Antonio Rial,
Abreu, Carmen Ramia, todo.
Y entonces me llamaron para hablar un poco sobre sobre la migración, una conferencia. Entonces, entonces se me ocurrió escribir una coreografía, era una coreodrama, lo llamé yo, ¿no?
Sí, lo recuerdo.
Lo llegó a montar Escalona, Angélica Escalona, y había toda esta cosa también, una cosa referencial.
Sí.
Y también, testimonial, que termina en este caso, claro, en el año 93 terminaba un poco con la cuestión del año 92, con los golpes de Estado
que
se habían vivido.
Y hay algo que, pues estamos revisando todas tus facetas, hay otra que me parece importante, que es tu colaboración con la Casa de la Poesía, con Santos López, en los montajes aquellos dramatizados de la poesía, ¿no? Tuviste un trabajo muy interesante,
sí.
¿No?
Sí, que eso, cuando me tocaron a mí, el primer poeta que me tocó fue Rafael Arraiz Luna.
Sí.
Y entonces, claro, venían como unas cosas de clamar, ¿no? Entonces, claro, yo con el Grupo Teja entonces comencé a hacer una cosa un poco más...
Teatral,
¿no? También tenía la colaboración de Eduardo Marturet en el piano, te acordarás, estabas tú y estaban todos... los muchachos que recitaban.
Eso lo hicimos en el Teatro Nacional.
En el Teatro Nacional, exacto, ¿no? Y también hice también otros de dos poetas cubanos, Cintio Vitier y su esposa Elena...
Fina García Marrús,
que los llegué a conocer cuando vinieron a Venezuela. Estaban ya ellos bastante mayores.
En ese programa también estuvo Antonio Costante, el gran maestro,
sí,
¿no?
Sí.
Ayudando a Santos en el tema de la poesía.
Exacto, ¿no? Sí. Y claro, fue un desfile, fue una cosa preciosa, ¿no? Porque fueron varios años y ahí desfiló desde Rafael Cadenas, Montejo, es decir, hasta los más jóvenes como tú.
Sí, exacto, yo en esa época era muy joven, claro.
Sí. Fue una...
Y en los últimos
gran
años,
una gran experiencia. Ojalá se repitan estos
Ojalá,
estos
claro
movimientos,
que sí, claro que sí.
Y
en los años más recientes te he visto muy activo apoyando a las orquestas del sistema de orquestas nacionales, juveniles e infantiles, que es una obra extraordinaria.
Yo me llamaron para asesorar sobre las comunicaciones, ¿no? Sobre comunicaciones, como abrir, ¿no?
Sí.
Recuerdo que cuando tú fuiste, recuerdo también a La Párraga, también cuando vino, ella me comentaba, ¿por qué esto está tan guardado? No es que esté escondido, ¿no?
Sí.
Está guardado, ¿no? Y entonces, claro, fue ese movimiento de entre influencers, periodistas, para ver qué es lo que está haciendo el sistema, que es impresionante, ¿no?
Impresionante.
Y como aunque este no es un programa de primicias, ni de batacazos, ni de tubazos, sí que te voy a decir algo que nadie sabe y tardará un poco de saberse, que es que elaboré para el sistema el programa número 13, que es de teatro musical. Es decir, que el sistema ahora podrá hacer teatro musical, que es como es el sistema, que primero es formativo, ¿no? No solamente en Caracas, sino en diferentes núcleos y, por supuesto, ya a nivel profesional. Y teatro musical es un continente que contiene la ópera, la opereta, la zarzuela, el music, ópera rock, la ópera salsa, la ópera tango, en fin, todo este.
Qué buena
Estoy
noticia.
Muy entusiasmado en eso. Fue una cosa que yo comencé a decir, el sistema es un sistema, es muy grande, la cosa tardaba, pero bueno, la paciencia a esta edad aún me funciona, hasta que me dijeron, Javier, vamos a hacer el programa, y recién está presentándose.
¡Wow! Ahora. ¡Qué buena noticia!
Es
qué
una
buena
noticia que me alegra mucho, porque sí. Es la Venezuela que todos queremos ver, es la Venezuela que todos queremos oír, es la Venezuela que tiene que flotar, ¿no? Por algo, de todas maneras, el Estado lo toma como uno de los mejores embajadores, el sistema.
Sin duda. Sí. A ver, Javier, y 71 años y una vida de trabajo intensísimo.
Yo no quiero ya cumplir sino hasta los 80.
Claro,
si es que
te
yo.
Vas a tragar 9 años, ¿no? Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Hay algo en todo este recorrido que te quede pendiente, que no hayas hecho, o que quisieras profundizar más y no hayas podido?
Sí, yo he sido... Bueno, esto es un regalo, esto que te acabo de decir, ¿no? El hecho de realizar esto que no estaba en mis metas, porque yo desde muy joven siempre decía que no era un hombre de metas, sino de caminos. Es decir, me gusta como los versos de Machado, ¿no? Ir caminando, ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que se me presenta? A veces cuando se bifurca el camino... es cuando tienes que escoger, como dice Heidegger, es decir, si agarras un camino, abandonas 999 caminos, ¿no? Pero tú tienes que escoger, tienes que decirte. Así que, respondiendo a tu pregunta, pues no, porque no soy de los que dicen, yo quisiera ser King Lear, por ejemplo. Sí. Es un proyecto que a lo mejor José Simón dice que lo tengo que hacer. Si viene bien,
yo creo que sí. Que sí, tienes,
¿no?
Que hacer.
Ya tengo en edad, ya estoy en edad,
de hacer
King Lear de Shakespeare. Es una gran obra.
Claro que sí. Oye, Javier, qué placer tan grande haber recorrido en la medida de lo posible, porque esta es una obra de grandes magnitudes en la historia del teatro venezolano, además multifacética, porque tú eres autor teatral, director, actor... Sí. Y actor en televisión.
Bueno, y tenemos
periodista.
La empresa J Creativa, que está la familia, ¿no?
Y además está la empresa J Creativa. Y tienes un programa de radio del que no pudimos hablar.
Sí, sí, sí.
Queda pendiente.
Queda pendiente, sí.
Muchísimas gracias.
Cumplimos 25 años en el aire con ese programa, los
sábados. Sí. 25 años en el aire. Bueno, Javier, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación.
Gracias a ti, realmente estoy... honrado y encantado de haber conversado contigo.
Muchas gracias. Y nosotros nos vemos, nos escuchamos en nuestro próximo encuentro.